González.
El contexto de los cortaderos de ladrillos en la provincia de Córdoba siempre es de mucha precariedad, altísima vulnerabilidad, familias que trabajan con sus hijos, hijos pequeños, que desde temprana edad están ahí haciendo ladrillo. Vamos a conversar con Leandro Vallejo, es de la Unión Obrera Ladrillera Regional Córdoba. Hola, Leandro, buen día.
Hola, Laura, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio Mitre Córdoba.
No es nueva la problemática, ahora asoma, por supuesto, con el extravío, o no sabemos qué, del menor Lian el sábado a la tarde, en momentos donde sus papás, después de trabajar, se acostaron a dormir la siesta. Y ahí, en ese periodo, entre la 1 y las 5 de la tarde, desaparece el menor de 3 años. Contanos las...
Sí. Perdón, no, simplemente te quiero decir que lamentablemente para nosotros, fuera de lo que es el contexto de desapariciones, también nosotros tenemos que hablar de Delia Jerónimo Polijo, que también es, venía de la escuela y nos llegó al cortadero ladrillo ahí en La Paz, tras la sierra. O sea que tristemente nosotros estamos atravesados por una nueva, o sea, la segunda vez que nos pasa algo parecido, y esperemos que en esta vez tengamos resultados, porque lo de Delia todavía, lamentablemente, a pesar del montón de años que ha pasado, no tenemos respuestas.
¿Qué pasa? ¿Cómo es la realidad de un cortadero?
En Córdoba siempre decimos lo mismo, y de hace muchos años hay un sector gris que nosotros llamamos el sector de los medieros, donde hay una porción de campo, en este caso el patrón, el dueño de todo, Sergio Goyo, arrienda a familias, en este caso son 5 cortaderos dentro de ese perímetro, y que va la familia, se instala, y el Sergio Goyo, en este caso, a cambio de un porcentaje de la producción, se queda con lo mejor, porque es de un porcentaje del bruto, de lo que es el mejor ladrillo, de lo que es el mejor ladrillo, que ronda entre el 25 y el 30%. Y bueno, esas son las condiciones de lo que es el mediore, porque después tenemos emprendimientos familiares y después tenemos empresas, tenemos gente registrada. Y bueno, los casos de mayor vulnerabilidad se da en esto, de la mediería, ¿no? Donde el patrón oculto, nadie todavía no salió, nadie entrevistó a Sergio Goyo, pues tendría que estar dando explicaciones de las condiciones, por qué no tienen agua, por qué no tienen esto, y por qué están encima de lo que tiene que ver como el maíz, soja y todo eso. Y bueno, eso todavía no lo he visto, no está pasando.
¿Y ustedes como gremio tienen la oportunidad de intervenir? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo han hecho?
Nosotros, en este caso específico, el 22 de marzo del 2024 hemos presentado diferentes medidas, solicitando medidas a la Delegación Córdoba del Ministerio de Trabajo de Nación, porque es trabajo negro, ¿no? A la... ¿cómo se llama? Al área de AFIP, área social, que tiene trata de personas, específicamente por este lugar, ¿no? Porque en ese momento se había, aparte de constatar todas estas vulnerabilidades que nosotros vimos, se había expulsado del lugar a través de carta de documento y demás, Goyo a Felipe Fernández en ese momento, también de nacionalidad boliviana, y que bueno, que se tuvo que no pudo ingresar más al lugar. ¿Y
quién es Sergio Goyo?
Sergio Goyo es el dueño del campo.
Pero
dueño del campo del lugar.
¿Y ustedes han tenido alguna vez contacto con él? Porque si decís que la...
No, está
en las sombras.
No, el dueño... Exactamente, sí, el dueño del campo sí, porque nosotros tenemos acceso, que después se lo puedo enviar a ustedes, por ejemplo, las cartas documentos que le mandó a Felipe Fernández, cancelándole supuestamente que no le dejaba entrar más a ese lugar y demás. O sea, es el dueño del lugar, se llama Sergio Goyo, un empresario sojero de ahí, del agro, y que es quien tendría que estar explicando las condiciones del lugar, porque no tienen agua potable y demás, donde lamentablemente estamos hablando de esta situación, ¿no?, que desaparece, porque eso es lo más importante. Yo no quiero desviar el eje, pero sí quiero poner en contexto de la realidad, porque me preguntan de qué tenemos ahí, qué hay ahí. Acá lo más importante es la aparición con vida y rápidamente de Lian, ¿no?
Leandro, esa situación, ¿no? Leandro, ¿cómo te va? Rolo Pedrotti te saluda. Ahora, siempre... se asocia a los cortaderos de ladrillos como lugares de marginalidad, de trabajo en negro, porque, digamos, ¿cómo se podría dar vuelta a esa situación para que sean lugares de trabajo más controlados? ¿Cuál es el rol que les compete a ustedes? ¿Cómo pelean con eso o contra eso?
Y con decisión política solamente. Nosotros en esto venimos peleando hace mucho tiempo, visibilizamos que es lo primero que necesitábamos hacer. Tenemos con el Estado Provincial una mesa cuatripartita del sector ladrillero, donde empresarios, nosotros y diferentes organismos del Estado charlamos. Pero bueno, esto rápidamente te digo, esto... Nosotros hubo un allanamiento muy importante después de denuncia ahí en lo que es Boliche del Palo y Villa María, y mucha gente de ahí se terminó yendo, o sea, más afuera, en este caso también a Ballesteros. Si ustedes entrevistan a la familia, a Elías Flores, y van a saber que estuvieron antes en Villa María. La marginalidad que pone el acento, por eso digo yo que hay que hacer mucho hincapié en la mediería, porque ellos son los que ofrecen a través de estos contratos precarios, llevarlo en el medio de la nave y decirle, bueno, ustedes produzcan ladrillo y a través de este porcentaje nosotros pasamos a tener una sociedad, y para nosotros es un patrón oculto. Hay cinco emprendimientos en ese horno. Uh-huh. ¿Entienden?
¿Cuánto puede ganar la familia de Lian por la producción de ladrillo? Si vos decís que entre el 25 al 30% del bruto se lo queda el mediero, ¿de cuánta plata estamos hablando?
Estamos hablando de que hoy el mil de ladrillo varía, depende de cuánto, entre 80.000 y 120.000 el ladrillo común, y 140.000, 160.000 pesos el mil de ladrillo del visto y el semivisto. Tiene que ver de cómo te salió la producción. Si la producción es buena, seguro sonríe el patrón, dice la letra, y cobra el peón, ¿no? Y eso es el tema. No hay una forma de decirte hoy tanto va a ganar, porque también tiene que ver la estacionalidad del año, el tiempo, cuántos ladrillos hay en esa hornalla, ¿no? Claro. Que hoy estamos viendo.
¿Y cuánto tiempo lleva hacer mil ladrillos?
Y todo depende de la mano de obra, digamos. Vos, un cortador bueno en una empresa registrada, que es donde nosotros tenemos la estadística, bien cortado, un trabajador corta 1.500 ladrillos. Mm. Pero acá, teniendo vos la mano de obra, que no sabemos si es de Elías Fernández, de su esposa, y si los chicos ayudan a parar ladrillos, y digamos, ahí se puede transformar en una mayor cantidad diaria de ladrillos, ¿entienden? Ese es el tema, no sabemos eso nosotros porque no estamos, pero es un trabajo que ellos realizan solo en ese lugar, en su espacio, pero repito, el contexto es que hay cinco familias y algunas personas que a veces van a hacer changa, y que tiene un patrón que se llama Sergio Bollo. Bien. Que necesitamos que él active todos los mecanismos para que aparezca Lian y ver toda la realidad de este lugar. No tienen agua potable, no tienen... Bueno, hoy ha trascendido en todos lados, gracias a ustedes, la prensa, las condiciones.
Ha sido muy amable, Leandro. Vamos a tratar de ubicar a este señor Sergio Bollo. Muy amable.
A disposición de ustedes.
Leandro Vallejo, de la Unión Obrera Ladrillera Regional Córdoba, y también en línea con nosotros Andrés Mata. Es investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, docente, y ha investigado la cadena productiva del ladrillo aquí en la provincia. Hola, Andrés, buen día.
Hola, buenos días. Gracias.
Todos estos cortaderos repiten el mismo patrón: contexto de marginalidad, pobreza, familias numerosas, trabajan todos. ¿Qué investigaste vos? ¿Qué viste?
Sí. Le comentaba a tu productora Laura que nosotros hicimos un estudio muy grande hace poquito más de 10 años. Esto no es casual, porque hubo hace más o menos entre 10 y 15 años interés de distintos gobiernos de solucionar esta problemática, y desde aquel momento para aquí se ha hecho realmente muy poco, o mucho menos por lo menos que en aquel momento. Y nosotros ahí distinguimos dos tipos de emprendimiento. Por un lado, algunos que son, ya podremos llamarles tradicionales, incluso tres generaciones de familiares trabajando en esos hornos, y otros que se van generando de manera, digamos, oportunista en los momentos en donde se activa la construcción. Esos obviamente son los peores. ¿Por qué? Porque en esos momentos, digamos, de alguna manera se incrementa el número de hornos, aparecen la mayor cantidad de casos de trata de personas, de engaños, digamos, a los trabajadores, etcétera. En el momento que nosotros hicimos este relevamiento que yo te cuento, que había una gran cantidad, digamos, de obra pública y privada en la provincia, nosotros calculamos más de 900 provincias, de los cuales el 80%, el 90% eran informales. Claro. O sea, como para que te des una idea. Claro, probablemente ahora son menos, todo. Probablemente ahora son muchos menos. Y esos hornos informales representaban más o menos también el 80% de la producción de ladrillos en la provincia.
Si uno piensa lo que te habla, toda la cadena en negro que hay. Porque exacto. Todo esto es negro.
Porque el trabajador mencionaba, perdón, el representante sindical que habló recién, mencionaba recién la situación del trabajador y, digamos, el mediero, que generalmente es el que, digamos, organiza la producción, pero en realidad todo esto termina en un corralón, o en corralones de la provincia y de provincias limítrofes, que compra también en negro esos ladrillos. O sea, sí, que compra la producción.
Es un sistema. Ahora, Andrés, recién le preguntábamos, no fue muy claro en la respuesta de cuánto gana una familia en uno de estos hornos en negro por día, o por mes, o por quincena.
Sí, me encantaría decírtelo, pero digamos, si el propio representante sindical no lo supo decir, yo te puedo decir el cálculo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, que es cada 1000 ladrillos, que ahí decía, no hay una cifra concreta, pero redondemos que alrededor de 100.000 pesos, puede ser un poco más, un poco menos, los trabajadores se quedan más o menos con un 20%.
Y 20.000 pesos.
Entre el 40 y el 50 se lo queda el corralón.
Claro. Digamos, para el 30 el mediero.
Y ahí se empieza a repartir. Entonces, se empieza a repartir, depende de la capacidad de negociación que tengan sobre estas familias, probablemente tienen una capacidad mucho menor de negociación, y quizás hasta se queden con menos de eso.
O sea, a 100 pesos el ladrillo para redondear son 20, 30 pesos para la familia.
Que se quedan, sí, todos los trabajadores que hayan intervenido en ese proceso. Escuchaba que también le preguntabas cuánto demora el proceso. Sí. En un productor pequeño como estos, todo el proceso desde que se hace el mezclado, digamos que es la primera etapa, hasta el final demora un mes, aproximadamente. O sea que, bueno, toda esa familia trabaja un mes para, de alguna manera, sacar una horneada. Digamos, ¿no? Si tiene un horno pequeño, yo no conozco muy bien el caso, estuve mirando algunas imágenes.
¿Y una horneada cuántos ladrillos son aproximadamente?
Y también habría que ver en este caso, pero algunos tienen, no sé, 20.000 ladrillos, por ejemplo.
Claro. O sea, todo precario. Y en general, ¿es un trabajo buscado por personas sin documentación a propósito, adrede, el mediero busca eso?
Bueno, yo te decía que hay estas dos tipologías. Hay algunos que son trabajos tradicionales que se hacen en el sector, a ver, casi todo lo que se hace en el sector agropecuario o alrededor de los campos, en el sector rural, para decirlo así, tiene una gran informalidad, ¿no es cierto?, en general. Y, digamos, en muchos casos, como decía, generaciones y generaciones que trabajan de ese modo, ¿no? En el caso de estos otros hornos, digamos, muchas veces se aprovecha la situación de la vulnerabilidad de los migrantes, por ejemplo, justamente porque, bueno, tienen menos capacidad de negociar, muchas veces parte del pago es la vivienda, o la, aún en esa precariedad, digamos, el poder vivir en ese mismo terreno. Y como nosotros en este momento en Argentina no estamos frente a una gran oleada migratoria, esto se ve en otros sectores. Nosotros hemos trabajado mucho también con el sector textil, sí. Y ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, hace mucho que no escuchamos de talleres clandestinos y de migrantes bolivianos o peruanos, bueno, porque en este momento no somos muy atractivos a esas poblaciones, claro. Pero basta con que eso cambie, esa situación cambie, y vamos a volver a ver seguramente, porque esto es cíclico, talleres clandestinos, más problemas de los cortaderos, más muertes de niños, que es otro de los fenómenos que también es bastante frecuente, porque trabajan también en la producción. Y ahí es donde todos nos acordamos que esto existe generalmente, ¿no? Lamentablemente.
Ha sido muy amable, muchísimas gracias.
No, por favor.
Gracias. Andrés Mata, docente, un abrazo. Investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, fue autor de un análisis exhaustivo sobre la cadena productiva del ladrillo.
Mitre. Mitre. Más voces, más opiniones, más periodismo.